Artes y Artes, en 810 Vigo.
Son las 11 y 20. Durante siglos, el charrúa fue perseguido. Muchas de sus mujeres y niños fueron distribuidos entre familias de la sociedad uruguaya y otros ofrecidos como mercadería a los capitanes de puerto, exhibidos en circos humanos o enviados a prisión. En el peor de los casos, exterminado. Pero frente a estas peripecias, ¿cuánto quedó de esa población en la cultura uruguaya? ¿Existe un legado charrúa? ¿Existe un legado de otras tribus que habitaron por estas tierras? Para responder a alguna de estas preguntas, es que conversamos con el escritor Fernando Klein, autor del libro Nuestro pasado indígena.
Fernando, ¿qué cosa te propusiste cuando decidiste empezar a trabajar en el libro Nuestro pasado indígena?
Mira, con claridad, actualizar la información disponible sobre los indígenas en nuestro territorio. En las décadas que pasaron después de la llegada de la democracia, se trabajó mucho a nivel de la arqueología y se dispone de nueva información, y bueno, esa información que llegue a la gente. Y por otro lado, y muy importante, salvar un divorcio que es muy importante, muy relevante, entre el conocimiento académico, el saber de la universidad, y el saber de la gente, el saber popular. Es decir, la universidad o el medio académico lo encuentro alejado de lo que la gente conoce o de la gente puede acceder.
Bien. Fernando, vos incluso en una de las últimas páginas del libro, como cierre, sí, a ese trabajo, donde en realidad vas recogiendo los últimos trabajos que hay, las últimas, claro, investigaciones, y las vas poniendo por capítulos en orden. Vos sobre el final te permitís una reflexión que decís: yo todavía no entiendo por qué, o que la academia todavía sigue teniendo como una deuda enorme respecto a el estudio sistemático y la divulgación de esos estudios, claro, sobre el pasado indígena. ¿Por qué crees que sucede eso?
Mira, creo que los caminos de la universidad, por lo menos en lo que tienen que ver con el estudio del indígena, de nuestra historia en particular, son caminos que no son exactamente los caminos que requieren o que necesitan o interesa a la gente. Quizás se mueven en un campo muy técnico, muy académico, con temas que interesan muy particulares, muy puntuales en el medio de la universidad, en el caso de la Facultad de Humanidades, en el caso de la arqueología, que a la gente quizás no le interesa con mayor, no le da mayor importancia, y son cosas que tienen poco interés y que además están en el lenguaje técnico. Es decir, se expresan de una forma y se habla de una manera que difícilmente una persona que no está en este mundo, en ese mundo académico, puede comprender. Esa es la deuda que creo yo que los medios académicos, específicamente la universidad, le debe a la sociedad uruguaya. Es decir, se está haciendo mucha investigación, pero esa investigación no llega a la gente.
Bien.
No llega al conocimiento general, digamos.
Fernando, vamos a meternos, yo arranqué sobre el final de tu libro, vamos a meternos por alguna de las cosas que el libro explora e intenta explicar. Por ejemplo, ¿qué cosas encontraste últimas respecto a si tenemos una cultura, una herencia cultural indígena específicamente? Es decir, en cuanto nos va bien en cualquier deporte, todo el mundo apela a la garra charrúa, ¿no? ¿Verdad? Pero,
claro,
¿hasta qué punto hay en el saber popular una herencia cultural indígena?
Mira, las herencias culturales se adquieren de padre a hijo, de familia y de generación a generación. Desde el momento en que los indígenas interrumpieron, por intermedio de los criollos, por intermedio de la presión español, lusitana, etcétera, su devenir cultural, la presencia cultural indígena en Uruguay es absolutamente limitada y restringida a los nombres que vemos en nuestra geografía, de los ríos, de los cerros, restringida a ciertas cosas muy limitadas, de los cuales es muy difícil lograr una reconstrucción cultural. Aquel criollo o aquel español o aquel portugués que vio al indígena apenas escribió algo acerca de sus costumbres al momento de fallecer un ser querido, que se hacían una ablación de un dedo, etcétera, lo que les llamaba la atención a ellos, pero no quedaron muchos registros. Fíjate que a lo sumo tenemos unas 200 palabras del lenguaje charrúa. Con eso no puedes conformar una lengua completa, no puedes armar la gramática de un idioma, de una lengua, y ponerla en funcionamiento. Es muy difícil. Ha quedado prácticamente asimilado dentro del mundo rural, del Uruguay profundo, y algunos piensan que quizás la doma, la forma de sentarse en el caballo, de domar el caballo, de tomar las riendas, quizás pueda vincularse con un pasado indígena.
Claro, por esa particularidad de llevarlas en conjunto cuando el europeo normalmente maneja las riendas por separado.
Por ejemplo, exactamente, ahí va, a ese punto voy. Y con respecto a la garra charrúa te diré de que, mira, entre el año 1830 y 1850 había en Uruguay alrededor de 50.000 guaraníes, frente a 2.000 charrúas, a lo sumo, muy diseminados. Si tuviéramos que hablar de una garra, más bien tendríamos que hablar de una garra guaraní,
pero
más que charrúa.
Ahí que es un problema de adopción geográfica, porque guaraní es también un litoral argentino, y fundamentalmente todo el mundo los identifica como los indios del Paraguay.
Los indios del Paraguay. Bueno, guaraníes subieron acá. Tú sabes que Montevideo, al ser fundada, se utilizó mano de obra guaraní, que fue llevada de las misiones. Lo mismo pasó en el caso de Colonia del Sacramento, etcétera. Mira, lo que pasa es que la forma cultural del guaraní se adaptó mucho mejor, fue más plástica con respecto al catequismo, a la cristianización de los grupos, mientras que el charrúa indómito nunca se dejó, digamos, entre comillas, civilizar, nunca fue adoctrinado. Cuando llegó el momento de armar nuestra conformación de identidad nacional, hacia 1870, 1880, cuando se recupera José Artigas, ¿sí?, se crea un mito de la historia nacional, el guaraní se le vio como una persona dócil, que fue mancillado por el europeo, y el charrúa, que ya no existía más, que había sido exterminado, se le recuperó su bravía, la presencia absoluta de coraje, que en su momento no fue valorado en absoluto, pero como ya estaba muerto y desaparecido, se lo incorporó en el mito histórico nacional.
Bien. Cuando hablamos de charrúas, ¿qué es, como un paraguas de etnias?
Es un paraguas de etnias.
¿Y debajo de eso qué aparecen?
Claramente tienes tres grandes grupos étnicos en Uruguay. Los chaná-timbúes en la boca del Paraná y del Uruguay, los guaraníes y el macrogrupo charrúa. Uruguay tenía varios grupos indígenas y no eran amigos entre sí. Había gente que eran amigos entre sí y otros grupos que eran hostiles. Los charrúas, por ejemplo, en una época eran extremadamente hostiles con los guaraníes. Unos eran nómades, los guaraníes eran sedentarios. Inclusive los charrúas vivían, en la época en que llegó el conquistador, los charrúas propiamente dicho vivían en la provincia de Buenos Aires. Acá en el Uruguay vivían algo así como podríamos decirle primos, los genoa, los minuanes. Pero sí, hubieron diversos grupos indígenas que luego con el tiempo se fueron mestizando entre ellos mismos hasta conformar un solo grupo, el grupo indio, que nunca logró terminar de incorporarse al Uruguay. Cuando el Uruguay nació, se sucedieron una serie de combates contra ellos que finalmente lo terminó aniquilando. Más que biológicamente, hablamos de una aniquilación cultural, etnocidio, es decir, la destrucción de una cultura en forma definitiva.
Bien. Fernando, en el último año, fundamentalmente en 2011, se recuperó mucho la figura de los indios y de los charrúas, fundamentalmente por los 200 años de los hechos históricos, claro, de 1811, claro, y la figura de Artigas. ¿Qué relación real hubo entre Artigas y los charrúas?
Bueno, Artigas sabía hablar perfectamente guaraní. Sabemos que tenía un vínculo bien claro con los guaraníes, con los cuales tuvo algún hijo. Y sabemos ahora, después de los trabajos de Carlos Maggi, que el caciquillo, don Manuel Artigas, era hijo de don José Artigas. Y tú sabes que existe todo un espacio de tiempo en la vida de Artigas, que es un espacio de tiempo desconocido, que cubre prácticamente 20 años hasta que él reaparece en Montevideo, ingresa a Blandengues, y de ahí la figura pública que nosotros conocemos. En esa época, aparentemente Artigas, tuvo este hijo con los indígenas. Artigas fue uno de los más grandes terratenientes del Uruguay, si no el más grande, porque era dueño de unas estancias más grandes que ocupaba prácticamente todo el departamento de Tacuarembó, la estancia de Arenguará, que es precisamente el lugar donde vivían los charrúas. Tenía un vínculo muy profundo, los charrúas tuvieron un lugar preponderante en las luchas de tipo artiguistas y luego inclusive en la gesta libertadora con Juan Antonio Lavalleja y posterior. Es decir, tuvieron un vínculo cercano y reivindicar de que el indígena tuvo un lugar muy importante en la conformación del Estado uruguayo, ¿sí?
Bien. Fernando, y en esto que vos decías, de este trabajo que hiciste de sistematizar información, ¿cuál diría que son los aportes más importantes que hay en los últimos años en investigación sobre los charrúas, sobre los indígenas de nuestro país, mejor dicho?
Sobre los indígenas de nuestro país, es una cuestión dilatada porque se ha trabajado en distintos lugares geográficos del Uruguay. Tenemos conocimientos de prehistoria, es decir, a largo alcance, a 13.000 años, 10.000 años, con pictogramas, dibujos de manos en las rocas de granito en la zona de Florida. Tenemos más estudios sobre cerámicas y luego específicamente ha tenido bastante notoriedad el trabajo sobre los cerritos en la zona del departamento de Rocha especialmente, pero también Cerro Largo y 33. Todas las teorías desarrolladas en vínculo a los cerritos de Rocha creo que son las que más impacto han tenido dentro del estudio de la prehistoria nacional o de los indígenas, mayormente, ¿sí? Bien. Eso a nivel de lo que es arqueología, a nivel de lo que es historia, etcétera, ya te digo, redescubrimiento o el descubrimiento del caciquillo a la mano de Carlos Maggi, ¿sí?
Fernando, muchísimas gracias por estos minutos para El Espectador.
No, por favor, el gusto es mío y bueno, un inmenso saludo para ustedes.
Chao.
Hasta luego.